El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenos días desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque presentamos la belleza de Indonesia y luego seguimos con el programa La Miscelánea y concluimos el programa con el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa Las Noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Presidente Jokowi pidió a la ASEAN y las Naciones Unidas para apoyar la independencia palestina. La cumbre de la ASEAN de 2016 apreció a la manera de Indonesia de manejar el terrorismo. Informes de Aldila, maravilloso festival de Indonesia. La sesión plenaria autorizó a Budi Gunawan como jefe de BIN y el proyecto de ley marítima. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo pidió a la ASEAN y las Naciones Unidas para apoyar la independencia palestina. La llamada fue transmitida por el presidente Joko Widodo durante un discurso en la cumbre de la ASEAN en Vientiane, Laos, el jueves. El presidente Joko Widodo, como se ha transmitido por el jefe de la prensa, medios e información de la secretaria presidencial Mahmudin Bey, que la ASEAN y las Naciones Unidas deberían hacer la cuestión palestina como un tema prioritario y apoyar la medida tomada por Palestina para realizar la independencia y instar de nuevo a las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes sobre la base de la solución de los dos estados. Hizo hincapié en que la paz y la estabilidad en el mundo deben ser realizados por poner fin al conflicto ocurrido en varios países de Oriente Medio. Indonesia, desde sus inicios, ha expresado constantemente su apoyo a los palestinos. La cumbre de la ASEAN, además de ser seguido de los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros, también se contó con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, debido a que la ASEAN y las Naciones Unidas han establecido una asociación desde 1970. Los países que participaron en la cumbre de la ASEAN de 2016 en Laos apreciaron a la forma de Indonesia para hacer frente a los casos de terrorismo que afligen. Como se ha citado de la República, el viernes el presidente Joko Widodo en Vientiane, Laos, el jueves en responder a respuestas positivas dadas por los países miembros de la ASEAN relacionados con el tratamiento del terrorismo en Indonesia. En el foro, el presidente Joko Widodo cuestionó la eficacia de manejo del terrorismo apoyándose en la fuerza militar. El manejo es diferente en otro país que se realiza principalmente por la aplicación de la ley, perseguido por la fuerza. Indonesia tenía un enfoque suave, el enfoque de la religión, por medio de un enfoque cultural. Sin embargo, el presidente confirmó que el gobierno continuará haciendo cumplir la ley si se trata de enfoques suaves, no disuadieron a los autores de terrorismo. Debido a que, según el presidente, Indonesia está aplicando en realidad una combinación de mercancías duras con el enfoque más suave. En una reunión preparatoria del quinto maravilloso Festival de Indonesia, el Consulado General de la República de Indonesia en Kuching tiene el objetivo de 1,000 turistas que vienen a visitar el festival. El Consulado General en la República de Indonesia en Kuching, junto con el Ministerio de Turismo de Indonesia, llevó a cabo una reunión preparatoria del quinto maravilloso Festival de Indonesia y en el edificio del Consulado General de la República de Indonesia en Kuching, Malasia, el jueves 8 de septiembre. El Cónsul General de la República de Indonesia en Kuching, Jahar Gultom, también invitó a la Policía de Indonesia, la inmigración y los líderes de la comunidad locales para informar y pedir ayuda en la ejecución de estas actividades. Jahar mencionó que el evento de esta vez se llevará a cabo del 17 al 18 de septiembre en Sambas, Kalimantan Occidental, con una meta de más de 1,000,000 de visitantes procedentes de Malasia. Para el evento en este Sajingan, de fecha 17 de septiembre al 18, concentramos al menos que 1,000,000. 1,000,000 más provienen de Malasia. Jahar continuó que en la celebración del maravilloso Festival de Indonesia, en esta ocasión, además de la celebración de diversos concursos y exposiciones de arte, también expondrá la belleza de la cascada que se ubica en Sajingan, como una forma de explorar Indonesia. Así que habrá alrededor de 200 moge o grandes motores. También hay actividades tales como concursos y la danza de Dayak, la danza de Malayo y otros. También vamos a promover que en la zona de Sajingan existe una zona turística de cascada y también han construido instalaciones. Sin embargo, es una especie de senderismo, trekking así. Esto lo hacemos para acercar y atraer a los visitantes, turistas de Sarawak a Indonesia. Mientras tanto, para facilitar el acceso de los visitantes al sitio, también proporcionará un servicio de autobús como transporte gratuito desde la frontera hasta la ubicación del festival. La última noticia. La sesión plenaria de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia hizo el comisionado general Budi Gunawan como el jefe de la Agencia de Inteligencia de Estado o BIN, reemplazando a su tío. Por otra parte, el Parlamento enviará una carta al presidente Joko Widodo para instalar al nuevo jefe de BIN. En la sesión plenaria en Yakarta el jueves, la Comisión 1 también ha presentado los resultados de viabilidad y conveniencia del jefe de adjunto de la Policía Nacional a la dirección de la Cámara de Representantes. La reunión precedida por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Taufik Kunyawan, también aprobó el proyecto de ley sobre el convenio del trabajo marítimo de 2006. En su discurso, el presidente de la Comisión 1 del Parlamento, Abdulkaris Amashari, declaró que Buri Kunyawan es apropiado como el jefe de inteligencia del Estado. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Estimados radio escuchas, ahora continuamos con el siguiente programa, El Comentario. El título de nuestro comentario es La Cumbre de la ASEAN y la Solución de Conflictos del Mar de China Meridional. La 28ª cumbre de la ASEAN en Vientiane, Laos, terminó ayer con una declaración llena de la prudencia acerca de la resolución del conflicto del Mar del Sur de China o del Mar de China Meridional. La presencia de los líderes chinos en la reunión de la ASEAN con socios de diálogo que tuvo lugar después de la cumbre de la ASEAN, al menos ha dado la influencia a la declaración final de la cumbre, que alude específicamente a la terminación de la disputa del Mar del Sur de China. Como hemos señalado que la disputa del Mar del Sur de China, LTS, su sigla en Indonesia, se convierte de nuevo en una discusión seria en la última reunión de la cumbre que finalizó ayer. La declaración de los líderes chinos que expresó su decepción por la decisión del Tribunal de Arbitraje de La Haya hace algún tiempo, que ganó las Filipinas sobre una parte de las islas de Spratly, afectó psicológicamente el resultado de la cumbre, cuya declaración fue formulada llena de la prudencia. El primer ministro de China, Li Keqiang, confirmó la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación, así como los vuelos dentro del Mar del Sur de China. Los líderes del gobierno chino implícitamente pidieron para que la resolución de conflictos en la región del Mar del Sur de China no sea perturbado por la interferencia externa. El informe de la agencia del Reuters señaló que en el proyecto no se refiere en absoluto a la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje, CPA, que ha declarado las reivindicaciones chinas sobre las islas de Spratly y otras islas pequeñas en la región del Mar del Sur de China es ilegal. La resolución emitida en julio del año 2016 fue un duro golpe a Pekín, que reclama la mayor parte del área del Mar del Sur de China. El presidente estadounidense Barack Obama, durante una reunión de la ASEAN, Estados Unidos, declaró que Washington es consciente de la existencia de la tensión y esperó para que la ASEAN constructivamente pueda moverse junto para aliviar las tensiones. Más temprano, el miércoles, un número de fuentes de ASEAN en ASEAN mencionó que se han hecho las negociaciones entre los líderes de la ASEAN y el primer ministro Li, cuyos resultados se realizaron sin problemas. La región del Mar del Sur de China produce más de 5 millones de dólares estadounidenses por año. Esta zona es disputada por Taiwán y otros 4 miembros de la Asia, a saber, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. Aún así, siendo una pregunta cómo intensificar el arreglo de la disputa territorial en el Mar del Sur de China, lo que está seguro es que todavía se necesitarían medidas más concretas para su resolución, especialmente entre las Filipinas y China afectadas por el resultado de la decisión del juicio en La Haya. Indonesia, que no está directamente involucrado en el conflicto, puede tomar parte en la iniciativa para resolver el problema. La oportunidad de reunirse con el presidente de Filipinas, Duterte, quien inmediatamente hace una visita de Estado a Indonesia, podría ser una oportunidad para tal fin. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 1948. La primera semana de deporte nacional se abrió en Surakarta. La semana de deporte nacional PON, o PON, su sigla en Indonesia, se llevó a cabo por primera vez en Indonesia en Surakarta del 9 al 12 de septiembre de 1948. La fecha de apertura fue el 10 de septiembre y luego se celebra anualmente como el Día Nacional de Deportes. La apertura de la primera PON fue inaugurada por el primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno, y la clausura fue realizada por el noveno Sri Sultan Hamengkubuwono como director del Comité Olímpico de la República de Indonesia, KORI, su sigla en Indonesia, antes de unirse al Comité Nacional de Deportes de Indonesia, KONI, su sigla en Indonesia. Esta primera semana de deporte nacional contó con la participación de 600 atletas que compitieron en 9 ramas de deporte, a saber, el atletismo, el lanzamiento de disco, el badminton, el fútbol, el tenis, la natación, el pencaksilat, el tiro con arco y el baloncesto, con el número total de medallas, oro, plata, bronce, en los cuales se lucharon a 108 medallas. Los participantes no estaban en el nivel provincial, pero a nivel municipal y residencial. Hubo 13 participantes, entre otros, Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Madiun, Semarang, Jakarta y Surabaya. El campeón fue la ciudad de Solo o Surakarta con un total de 36 medallas. Nos volvemos a los acontecimientos del 9 de septiembre de 1988. La parte norte de Corea se convirtió en Corea del Norte por su nombre oficial, República Popular Democrática de Corea. Inicialmente, la península de Corea fue gobernada por el Imperio de Corea hasta que fue anexado por Japón después de la Guerra de Rusia-Japón de 1905. Después de la derrota de Japón, En la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en dos territorios ocupados por Soviética y los Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses ocuparon la parte sur de la península de Corea, mientras que las fuerzas soviéticas controlaron la parte del norte. En noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordaron una resolución que llama a las elecciones generales en Corea bajo la supervisión de una comisión de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Unión Soviética se negó a cumplir con la resolución y negó la entrada de la Comisión de las Naciones Unidas al norte de Corea. La Asamblea General de las Naciones Unidas luego hizo otra resolución que exigió la celebración de elecciones en las zonas que a la Comisión de las Naciones Unidas pudieron entrar. La primera elección general fue celebrada el 10 de mayo de 1948 en las zonas de latitud sur 38. Esta latitud finalmente dividió la península de Corea en Corea del Sur y Corea del Norte. Oficialmente, la parte sur de Corea se convirtió en un país llamado Corea del Sur el 15 de agosto de 1948 y la parte norte de Corea se convirtió en Corea del Norte el 9 de septiembre de 1948. Terminamos con los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2004. Un coche bomba explotó delante de la Embajada de Australia en Yakarta, matando a 10 personas. Los acontecimientos de bombardeo de terror delante de la Embajada de Australia, o popular con el nombre de bombardeo de Kuningan, se produjo el 9 de septiembre de 2004 en Yakarta. Un coche bomba conducido por Harry Kurniawan, alias Harry Golun, explotó en frente de la Embajada de Australia, calle Rasunasai, Kuningan, de Yakarta del Sur, a las 10:30 hora del oeste de Indonesia. El sitio de la Asociación de las Víctimas de la Bomba de Terrorismo de Indonesia publicó que de las 116 víctimas de la explosión, 10 personas murieron. Entre las personas que murieron eran las guardias de seguridad y personal de la embajada, el solicitante del visado, así como los residentes que estaban alrededor de la escena cuando la bomba explotó. No hay australianos que murieron en este incidente. Algunos edificios alrededor de la escena también fueron dañados. El 5 de noviembre de 2004, la policía detuvo a 4 personas involucradas en la acción, es decir, Rois alias Iwan Darmawan, Ahmad Hasan alias Purnomo, Apuy alias Ramdani y Sogir alias Abdul Fatah en varios lugares en la Regencia de Bogor, Java Occidental. En septiembre de 2005, Rois y Hasan finalmente fueron condenados a muerte por el corte de distrito de Yakarta del Sur. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del enfoque de hoy es la vivienda barata para las comunidades de bajos ingresos. Así que manténganse con nosotros en el sitio web de www.voy.co.it. Estimados oyentes, con el fin de realizar el Programa Nacional de Desarrollo 1,000,000 de viviendas, el gobierno anunció el paquete de política económica del 13º volumen en el Palacio Presidencial el miércoles del 24 de agosto de 2016 acerca de las viviendas para las comunidades de bajos ingresos. Este paquete contiene el recorte del permiso de la construcción de viviendas para las comunidades de bajos ingresos. Bajo esta política, los permisos necesarios para construir las viviendas de bajo costo solo tiene 11 permisos de los 33 anteriores. Los detalles del permiso recortado y combinado es 5 permisos eliminados, 3 permisos combinados y 6 permisos acelerados en el proceso de su fabricación. El ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, creía que el paquete de política económica del 13º volumen reducirá el precio de la casa de comunidad de bajos ingresos. La caída de los precios se producirá a lo largo de los recortes en los permisos de construcción de viviendas para las comunidades de bajos ingresos por parte de los desarrolladores. Darmin Nasution, después de haber anunciado el paquete de política económica del 13º volumen en el Palacio Presidencial en Jakarta, el miércoles dijo que se espera que con el recorte del permiso pueda bajar a 70%. A su juicio, este paquete ayudará a acelerar el proceso de mantenimiento y reducir los costes. Nasution explicó que actualmente hay 33 permisos que se deben cumplir los desarrolladores que van a construir un complejo residencial de 5 hectáreas. Para hacerse cargo las 33 de tales permisos se necesitan 769 a 981 días. La longitud de tiempo para regestionar el permiso permite hacer el costo hacer alto, lo cual los desarrolladores deben gastar. Por lo tanto, el gobierno está tomando medidas para simplificar el proceso. Darmin dijo que de los 33 permisos que anteriormente el desarrollador deben cumplir, se cortará a ser 11 permisos. Antes, el presidente Joko Widodo ha hecho un llamamiento para la aceleración de la reforma agraria en Indonesia. El presidente Joko Widodo, en una reunión de gabinete limitada en la oficina presidencial en Jakarta, pidió el miércoles a los ministerios y organismos pertinentes a tomar medidas que aceleran la implementación de la reforma agraria. El presidente recordó que el espíritu de la reforma agraria es la realización de la justicia para la sociedad en el control, en la propiedad y el uso de la tierra y los recursos naturales que existan en ella. Las medidas concretas que serán ejecutadas por el ministerio, entre ellas son la fabricación de una política de capeta, legalización del certificado de los bienes de la tierra, la redistribución de la tierra para el pueblo y la utilización de las áreas forestales, así como para el pueblo. Esta política es muy importante porque la mayoría de los agricultores en el pueblo son los trabajadores agrícolas sin tierra y los pequeños agricultores que tienen la tierra debajo de 0.3 hectáreas, dijo el presidente Joko Widodo. Por lo tanto, el presidente deseaba que la reforma agraria pueda ser una nueva forma para superar la pobreza y la desigualdad económica, especialmente en las zonas rurales. Estimados oyentes, así fue el comentario de La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a invitarles a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también ustedes pueden escuchar nuestra transmisión a través de audio streaming en el sitio web de www.boy.co.in o a través del RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Estimados oyentes, el nombre de la isla de Lombok es ya familiar a nuestros oídos como un destino turístico en Indonesia. Hay muchos nombres de lugares turísticos en Lombok que algunos de ellos son famosos. Sin embargo, hay una de las zonas en Lombok en la cual los residentes de Lombok nunca habían oído hablar de ella. El nombre de este lugar es Tanjung Ringin. Estimados radioescuchas, la condición geográfica de la región del este de Lombok es montañosa y accidentado. Del mismo modo es el Tanjung Ringin. En esta capa se extiende a lo largo de una hilera de acantilados de piedra caliza y sinuoso. La forma del acantilado es cortada con un abismo. La forma acantilado es truncada como un abismo. Este acantilado es justo al lado del Océano Índico. Desde la cima, los visitantes pueden ver una hermosa vista al mar, visible detrás de las filas de cristal de los arrecifes. De coral de agua clara del mar es de color verde azulado. Tanjung Ringin tiene varios lugares que se pueden visitar. Además de los acantilados, hay playas. Justo debajo de los acantilados hay unos pozos de agua dulce. Aunque el pozo está situado en el paseo marítimo, en el pozo de agua es agua dulce. Por otra parte, en el lado este hay una cueva patrimonio histórico de herencia japonesa. La cueva llamada la Cueva Grande. De acuerdo con la población local, en la cueva hay una piscina de agua dulce. No solo la cueca, en Tanjung Ringin también hay otra herencia japonesa, a saber el cañón. Tanjung Ringin está situado en el extremo sureste de la isla de Lombok. El lugar pertenece a la zona del distrito de Jerovaru, de la Regencia del Este de Lombok. Tanjung Ringin es de aproximadamente 85 kilómetros de distancia de la ciudad de Mataram. Esta ubicación se puede llegar en vehículo privado o coche de alquiler. Por lo tanto, no hay acceso al transporte público que conduce a Tanjung Ringin. La localización de Tanjung Ringgit es lo suficiente lejos, así que este lugar rara vez se conoce. Por lo tanto, si una visita a este lugar, los viajeros se sienten como estar en un lugar privado. Estimados oyentes, así fue el programa de la belleza de Indonesia hoy en día. Mañana nos encontramos de nuevo con los temas más interesantes en la próxima edición de la belleza de Indonesia. Hasta luego.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados radioescuchas, para fortalecer el turismo marino, Sulawesi Central presenta el Festival del Turismo Marino de Togean. Este festival tiene como objetivo para que el mundo pueda ser más profundo en conocer el marino en las islas que se encuentran en el centro del Golfo de Tomini. La miscelánea de este tiempo viene con el tema del Festival del Turismo Marino de Togean de 2016. Estimados oyentes, el gobierno provincial Sulawesi Central continúa mejorando la promoción y difusión de la implementación del Festival de Togean en la regencia de Toyo Unauna, Sulawesi Central. Entrando en su duodécimo año, este festival se llevó a cabo el 27 de 13 de agosto de 2016. Con la participación de la Administración Central, en este caso el Ministerio de Turismo. El jefe de Turismo y Economía Creativa de Sulawesi Central, Haja Siti Norma Marjanu, explicó en Palu que se lo realiza con el fin de maximizar la difusión de información relativa al Festival Marino de Togean, tanto a nivel internacional como nacional y local. Además del Ministerio de Turismo, el gobierno de la provincia de Sulawesi Central también tomó una de las estaciones privadas de televisión para maximizar la promoción del festival a la que asisten los turistas extranjeros de diversos países. Para apoyar e enriquecer la puesta en práctica de este festival, el gobierno de la regencia de Toyo Unauna, Sulawesi Central, que supervisa las islas de Togean, abrirá el horario del vuelo todos los días desde el aeropuerto Mutiara Sis Ul Al Jufri, Palu, aeropuerto Tanjung Api. Toyo Unauna y la regencia cercana por delante, implementación del Festival del Encanto Marino de las Islas Togean de 2016. Porque según el regente Toyo Unauna, Muhammad Lahai, que actualmente el vuelo al aeropuerto de Tanjung Api desde Palu es solo 3 veces a la semana. Estimados radioescuchas, para avivar este festival, varios medios se llevó a cabo a saber los veleros de carrera, las pequeñas embarcaciones motorizadas, los remolcadores de guerra del barco, la competencia del paisaje, de rally, de la foto, el cruzamiento del destino de la isla de Togian, la carrera de sacos en la playa, la ropa de la región y la exposición de la industria de la moda de la comunidad creativa. Además, el turismo culinario se convierte en parte de la muy esperada. Eso será más completa al ver la sabiduría local de los pueblos indígenas del bajo en armonia con la naturaleza. En las actividades de pre-festival de Togian, el gobierno ha organizado la fotografía submarina y el turismo de crucero en julio de 2016, seguido por 131 fotógrafos de todo Indonesia. Hoy en día, los turistas de los cuatro países en el mundo sin duda asisten al Festival Marino de Togian de 2016, a saber, Corea del Sur, Italia, Francia y Alemania. La presencia de turistas extranjeros no solo para ver el potencial turístico en Sulawesi Central, sino también para seguir las actividades de diversión en bicicleta y otras actividades organizadas por el comité. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea en esta ocasión con el tema El Festival Marino de Togian de 2016. Nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. La edición de esta vez presenta un hombre de dotado cantante de Indonesia, a saber, Toto Salmon. Bueno, como la canción de apertura, escuchamos una canción de Kroncong titulada Jembatan Merah, El Puente Rojo. Estimados radio escuchas, la canción de Jembatan Merah, El Puente Rojo, es una de las canciones de Keroncong creada por Gesang, un maestro de Keroncong de Indonesia. Estas canciones cuentan la historia de la despedida de una mujer que se despidió de su ídolo hombre para luchar en una batalla en Surabaya. En ese momento, los hombres y las mujeres trabajaban juntos para luchar contra los invasores por el bien de la creación de una Indonesia independiente. Jembatan Merah, el puente rojo que se mantiene firme y fuerte, siempre recuerda a despedida de la mujer con su amado. Como el extracto de sus letras, Jembatan Merah, el puente rojo, es muy gallardo, vallado de hermoso edificio que atraviesa todo el día, una después de otro. El amado sale y no vuelve hasta ahora. Estimados oyentes, en la década de 1960, Toto, que se ha graduado de la Facultad de Ingeniería, comenzó a interpretar la canción seriosa que había sido aprendido de su maestro Nardi. Además, también se unió a un grupo de bailarines adolescentes, el Club de Danza Adolescente. La falta de interés de la juventud a cantar la canción de Keroncong, lo que provocó Toto Salmón a elegir la música de Keroncong. Bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar una canción cantada por Toto Salmón, titulada Ariati. Estimados oyentes, la canción de Ariati es una vieja canción que fue creada por un reconocido compositor de Indonesia, Ismail Marzuki. Sin embargo, a la canción que cuenta la admiración de un hombre a una mujer que su ídolo parecía eterno. Como el extracto de sus letras, Ariati, eres la rosa del cuidado de la luna. Ariati, eres gloriosa del arte del ídolo. Peco si temo, te amo. Besé afectuosamente anoche la punta de tu dedo. Peco te adoro en el sueño. Solo es un sueño. Estimados oyentes, Toto Salmon perfecciona su habilidad en la música asistiendo a diversos festivales. A partir de 1975 hasta 1982, Toto sobrevivió como el primer ganador de la estrella de radio y la televisión nacional con el género de la música de Kroncong. Se logró varios premios, entre otras cosas, el premio del mejor álbum de Kroncong tradicional en 1998. En 2002, Toto ganó el premio del cantante de Kroncong por vida del alcalde de Oeste de Yakarta. Bueno, estimados oyentes, terminamos nuestro encuentro esta vez con dos canciones de Kroncong cantadas por Toto Salmon, tituladas Kroncong Moritzko. Que tenga felicidades de escucharlas y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.